inteligente, a diferencia de otros gobiernos del palo, como Venezuela, por ejemplo, sostuvo una relación con la OEA. Y la OEA fue a Bolivia, está en Bolivia, supervisando, observando las elecciones. La OEA, Evo, la convoca a que revise los resultados, uh-huh, y eso lo hace, uh-huh, y argumenta que ahí se termina de desatar todas las tormentas, dice, hubo irregularidades. Uh-huh. Evo rápidamente dice, bueno, vamos a convocar elecciones nuevamente, que es lo que tendría que haber pasado, pero tarde, uh-huh, piaste, ya estaban todas las piñas, se terminó, uh-huh, y bueno, ahí viene la parte que ya sabemos, ¿no? El ejército que le dice, presidente, le sugerimos que renuncie,
sí,
ya está.
Bueno, vamos a hablar con alguien desde Bolivia también, ¿no? En este caso lo vamos a saludar, Ezequiel Serres, es periodista de Bolivia, es director nacional del canal de TV PAP. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás acá en la ciudad de La Plata? En FM Cielo te saludamos.
Hola, Lisandro Balbino, gusto en saludarlos. Estoy en estos momentos aquí en Santa Cruz de la Sierra, ajá, el lugar donde ha comenzado todo este movimiento que lleva finalmente a la renuncia del presidente Evo Morales. Si no me notan mucho acento boliviano, es que vivo desde 1989 en Bolivia, soy argentino, por si acaso, nada más.
Ah, sos argentino viviendo en Bolivia. Ezequiel, bueno, ¿cómo se está viviendo esto allá en este momento? Por lo menos las imágenes que nos llegan a nosotros son terribles.
Bueno, entendamos que hay un movimiento que comenzó hace 20 días, casi a la par de que se dan las elecciones, donde se comienzan a denunciar irregularidades porque hubo un conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral que se corta y de repente de un 85% aparece un 95% con una proyección de datos que anulaba la segunda vuelta que bien planteaba cuando estaba al 85%. A partir de ahí se pide la intervención de la OEA de que pueda hacer una auditoría a las elecciones, y era a las 5 de la mañana, todos nos levantamos con que teníamos ya en nuestros WhatsApp, en nuestros correos, el informe de la Organización de Estados Americanos, que textualmente decía de que habían existido vicios, y decía, el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo los comicios confiables. El presidente Evo Morales sale a hablar desde el grupo aéreo militar, lo hace en el alto, porque no podía entrar a Palacio de Gobierno porque prácticamente estaba rodeado por grupos de manifestantes que están en contra de Evo Morales, y llama a nuevas elecciones con nuevos jurados, con nuevas autoridades electorales. Cuestión que fue rechazada por el movimiento cívico, que en estos momentos continúa, que es un movimiento ciudadano, y piden e insisten en la renuncia del presidente Evo Morales, que en el transcurrido del día se va viendo que comienzan a renunciar ministros, asambleístas, alcaldes, gobernadores del movimiento socialismo, sale los mineros, que eran un respaldo muy fuerte de Evo Morales, a pedirle la renuncia, la Central Obrera Boliviana sale a pedirle la renuncia, la policía amotinada le pide la renuncia, y por último las Fuerzas Armadas piden la renuncia, y el presidente a las 5:30 de la tarde en conferencia de prensa desde El Chapare, zona de Cochabamba, en Chimoré, lugar donde están los productores cocaleros, anuncia de que renuncia al cargo, pero lo hace diciendo de que se trata de un golpe de Estado cívico-policial. Eso en un resumen rápido.
Uh-huh. Sí, eso lo hemos visto.
¿Lizan? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Me interesa saber cuál es tu lectura de por qué el ejército, que venía manteniendo muy buenos vínculos con Evo Morales, con el gobierno de Morales, tuvo esta actitud de sugerirle al presidente que renuncie, que al finalmente fue desencadenante para que esto pasara.
Ya, te hago una mirada desde afuera, ¿no? Las Fuerzas Armadas en ningún momento se las vio actuar en contra de los ciudadanos que estaban llevando adelante marchas muy fuertes, ¿no? Siempre ha mantenido en sus comunicados de que iban a hacer respetar la democracia y que respetaban la democracia. Y a diferencia de lo que pueda estar pasando en Venezuela, hay que ver que en Bolivia es un poco sui generis la cosa, ¿no? Y la familia tiene mucho significado en Bolivia y siempre se mantuvo la versión de que nadie iba a salir a disparar contra la familia. Es una posición personal, pero creo que los militares, antes de meterse envueltos en un problema que estaba demasiado grande, prefirieron también dar un paso al costado y tratar de respaldar el proceso democrático que en estos momentos sigue. Ojo, el proceso democrático lo estamos viendo en estos momentos porque el tema de golpe de Estado y proceso democrático se barajan en dos polos diferentes.
¿Cómo en dos polos? ¿Por qué en dos polos diferentes?
Porque Evo Morales sí mantiene que es un golpe de Estado, porque lo han obligado a renunciar, pero los que están haciendo toda esta movilización niegan de que sea un golpe de Estado, porque dice que en ningún momento se utilizó la fuerza para llevar a la renuncia del presidente, que fue un movimiento pacífico, que fue un movimiento de presión pacífica para hacer respetar el voto de la gente, para hacer respetar la democracia, porque el tema de que se haya cometido un fraude en las elecciones se lo acusan directamente al gobierno, al presidente Evo Morales, que hizo, que cometió este fraude para mantenerse en el poder.
Pero y los episodios de violencia que vimos en los linchamientos, bueno, el saqueo a la casa de Evo Morales, hay una alcaldesa de Vito que fue la llenaron de pintura, medios de comunicación, recuerdo que los ataron a los conductores. ¿Eso no se hace cargo, digamos, la oposición de que son episodios de violencia? ¿Cómo los, dónde los meten? ¿Qué cuenta acá en eso?
Es que, a ver, hay que ver un poco las dos partes de las películas. No voy a justificar, la violencia no se justifica, obviamente, ¿no? Pero de los dos lados hubo, porque en este momento aquí en Santa Cruz había un movimiento cívico que implica la paralización de actividades, ¿correcto? Las rotondas, porque es una ciudad de los anillos, es muy parecido a Francia, es una ciudad de muchos anillos, son tomadas por los ciudadanos y se ponen las rotondas para evitar el paso vehicular y hay que pedir permiso. Bueno, para contrarrestar esto, grupos del movimiento del socialismo comenzaron a movilizarse y a tratar de desbloquear lo que generó la violencia. Y el gobierno todo el tiempo hablaba de que acusaba a estos grupos de haber generado los muertos. Pero a la hora de la verdad, cuando comienzan las investigaciones, los que generaron los muertos, o por lo menos a los que se los acuse, los que terminaron detenidos, eran miembros del partido político o seguidores del partido del movimiento del socialismo. Es por eso de que te digo que la violencia generó violencia. Después hubo inmediatamente reacciones en otros lados y, bueno, pero alguien reaccionó a algo y eso hizo como una pirámide que fue calentando la violencia a otros departamentos también.
Ahora, no entiendo cuál es la lógica. Albino es mi nombre. ¿Cómo te va? Buen día. No entiendo cuál es la lógica, digamos.
Hola, a ver, según
vos me estás contando el razonamiento. ¿De quiénes? ¿De la oposición allá? ¿No es tu razonamiento, ni tu forma de pensar, ni analizar lo que pasó?
No.
Porque vos decís...
Estoy hablando de hechos.
Sí. Bueno, pero estás valorando hechos, porque vos decís... hay gente que está, ¿en dónde? En las rotondas, cortando el tránsito, una cosa por el estilo, cuando los militantes del MAS salieron a tratar de contrarrestar esto, bueno, ahí es donde comenzaron los incidentes y ese tipo de cuestiones, casi como cargando... en términos de la responsabilidad, las consecuencias en la gente que sale a contrarrestar una movida que ya de entrada se estaba ejecutando en la Argentina, ¿se entiende? En Bolivia, ¿se entiende?
Entiendo bien.
No entiendo esa lógica.
Lo entiendo perfectamente, pero no te olvides también que el presidente Evo Morales dice, nos bloquean, nosotros también los vamos a bloquear, y los vamos a acercar a las ciudades porque les vamos a enseñar lo que es bloquear. Eso generó también una reacción muy fuerte, porque en estos momentos, como te explico, es muy difícil tratar de mantenerse un poco al medio en esto, estoy hablando simplemente de los hechos y lo que se dijeron. Lo que esto generó fue la reacción inmediata de los grupos que se estaban movilizando. ¿Por qué? Porque en estos momentos, si bien hay un paro, se permite el abastecimiento de los mercados, la llegada de los camiones con alimentos, la llegada de la gasolina, la llegada del gas. Y el otro lado, lo que decía, bueno, ustedes bloquean, ahora no va a llegar nada, o sea, no va a pasar los vehículos que tienen que transportar las verduras a las ciudades, no va a llegar los vehículos que tienen que transportar la carne de los mataderos. Entonces, ahí hubo una reacción. Como te digo, hubo discursos radicales de ambas partes, llamaban a la calma, pero por otro lado se acusaban y movían a las masas para que finalmente se den estos enfrentamientos.
¿Quién gobierna Bolivia a esta hora?
Es una buena pregunta, estamos en eso esperando todos. hay, se siente un vacío, porque obviamente, a ver, hay algo, el presidente hizo una renuncia verbal, ¿correcto? Tiene que llegar una carta a la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene que convocar a sesión, y esta carta tiene que ser analizada para aceptar la renuncia del presidente Evo Morales. Actualmente hay un desconocimiento al presidente Evo Morales, pero no se ha aceptado la renuncia. O sea, Evo Morales todavía sigue siendo presidente. La renuncia es de palabra, pero todavía no se ha analizado. ¿Quién va a gobernar Bolivia? Tendría que ser la primera, la presidenta de la Cámara de Senadores, pero renunció. Debería ser el vicepresidente de la Cámara de Senadores, renunció. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores es de la oposición y se está a la espera de que ella convoque a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para analizar la renuncia del presidente Evo Morales, y a partir de ahí ella debería tomar el mando y comenzar a el proceso de transición para elegir a las nuevas autoridades electorales y finalmente convocar a elecciones. Ahora, por ahora no hay una cabeza visible en el gobierno.
En ese caso, digo, convocando elecciones nuevamente, ahí ya Evo Morales queda por fuera de esa posibilidad, sí, digamos, al haber renunciado.
Sí. Hasta ahora lo que se entiende.
Porque lo que se decía ayer es que había un pedido de captura de Evo Morales, y la verdad es que no sé en qué situación quedó eso hoy por hoy en Bolivia.
El comandante general de la policía desmintió de que haya una orden de aprehensión contra el presidente Evo Morales. Corrió un video donde un oficial de la policía dice: hemos venido aquí para detener a Evo Morales y a todas las autoridades que están acá. Pero ese video fue grabado en Yacuiba, en los límites con Argentina. Y Evo Morales en esos momentos estaba en el Chapare cuando pasaba todo eso. De ahí en más, el comandante general de la policía dijo: no hay ninguna orden de aprehensión contra el presidente Evo Morales. Hoy por hoy no hay ninguna orden para detener a Evo Morales o Álvaro García Linera.
Ezequiel, ¿corre riesgo la integridad física de Evo Morales?
En estos momentos Evo Morales está en un lugar que es como su fuerte, ¿no? Ese es un lugar donde él siempre se ha refugiado, ¿no? Que es la zona del Chapare, donde están los productores de la hoja de coca. Hoy por hoy ahí, yo no puedo decir, ahí sí, estoy seguro de que no hay riesgo. Fuera del lugar no creo que se exponga ningún movimiento con cuatro dedos en la frente a hacerle algo a Evo Morales, ¿no? En todo caso será entregarlo a las autoridades si es que existe algún delito para juzgarlo.
No, pues la imagen realmente, digo, ver desde acá o imaginarse por ahí un grupo de gente ingresando a la casa del presidente como ingresaron ayer y, bueno, rompiendo todo, pintándolo y demás, hace pensar que puede que, vos conocerás más, digamos, también de la geografía y donde él está más protegido, digamos, pero hace pensar que puede haber un temor, por lo menos por la integridad física del presidente, pero bueno, vos decís que ahí puede estar más protegido, digamos.
Sí, y es la última información que se tiene, porque después de ahí no se sabe a ciencia cierta si continúa en el lugar o haya salido, o sea, no hay nada oficial en estos momentos, todos estamos trabajando con la finalidad de tratar de ubicar más datos, de ubicar mayor información. Se sabe que está ahí porque ayer dio su mensaje ahí y se manifestó de que iba a permanecer en el lugar.
Ezequiel, ¿se sabe si formalmente el presidente y Linera, digamos, o alguno de los principales funcionarios de la gestión de Evo Morales pidieron asilo político a alguna embajada de algún país allí en Bolivia?
Lo que se conoce es que hay 20 en estos momentos asilados, esto lo conocemos por la Cancillería de México. Hay 20 autoridades entre el Ejecutivo y el Legislativo que se encuentran en el edificio de la Embajada de México. En México le ha ofrecido a Evo Morales, si en caso así lo requiere, poderlo cobijar ahí, darle en estos momentos la tranquilidad que el asilo, si es que así lo requiere, ¿no?
Ajá. El gobierno argentino ha manifestado silencio, digamos, en ningún caso ninguno de los principales referentes, mucho menos quien debería tener la voz cantante en situaciones como estas, como es el canciller, ha manifestado la frase golpe de Estado. ¿Cómo cae en Bolivia las expresiones que han recibido de diferentes lugares del mundo condenando la situación por la que atraviesan, en algún caso siendo categóricos? Personalmente yo lo he sido, quiero compartirlo contigo, al llamar lo que ocurrió golpe de Estado, y en otro caso, más bien no hablar de transición, de renuncia del presidente.
Bueno, obviamente las movilizaciones que han encabezado las movilizaciones siguen rechazando el golpe de Estado. Es una palabra que no utilizan y dice que en ningún momento se dio un golpe de Estado, ¿no? Obviamente el lado del movimiento socialismo es algo que respalda. Estamos a la espera, está evolucionando la información. Acá son las 10 de la mañana con 40 minutos. Comienzan a darse conferencias de prensa, comienzan a darse pronunciamientos. En estos momentos la policía está pidiendo la renuncia del comandante general, la policía de base está pidiendo la renuncia del comandante general de la policía. Ahorita está todo un poco en desarrollo, van a disculparme, porque esto sí está evolucionando mucho la información, se están comenzando a asentar posiciones y en estos momentos estamos tras de ellas.
¿A vos decís que hay, digamos, una especie de divorcio entre lo que piensa el vigilante, digamos, la base de la policía y la conducción jerárquica?
Sí. Desde esto ocurrió, si no me equivoco, el viernes comienza una movilización policial en Cochabamba, donde comienza el amotinamiento, y después se contagia a todo el país. El gobierno lo negaba, decía que era un tema de que no se les había dado algunos requerimientos, pero finalmente todo se comienza a poner más fuerte y la policía se pone del lado del movimiento ciudadano que se estaba teniendo en estos momentos, pidiendo también la renuncia del presidente Evo Morales, y ahora, en estos momentos que estamos hablando, están pidiendo la renuncia del comandante general de la policía.
Ezequiel, te vamos a agradecer por tomarte estos minutos para charlar con nosotros, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo.
Un abrazo. Ezequiel Serres, periodista en Bolivia, director nacional del canal de TV PAP, boliviano en este caso, un argentino viviendo mucho tiempo en Bolivia, comentándonos su visión sobre el tema, ¿no? Por este lado.
Exactamente. Sí. Bueno, vamos a hablar con un dirigente político que para mí es clave. Su opinión en cualquier cuestión relacionada con sucesos,